Mene, ¿cómo le va? Buenos días. Acá todo el equipo de Radio Nacional Salta la saluda.
¿Cómo le va? Buen día.
Pero muy bien, gracias por atendernos. Bueno, un poco estuvo escuchando el planteo realizado. Usted también venía como planteando este tema en comparación a Rangión y, por ejemplo, lo ocurrido con la ex intendenta Canchi de Islas de Cañas.
Sí, es más, justamente ayer creo que iba en igual sentido, si ustedes se fijan, los defensores, tanto del intendente de Aguaray como de Manuel Cornejo, estuvo uno de los defensores, fue quien intervino también con Prado. Uh-huh. Y también estuvo en su momento en libertad. Lo llamativo, poderosamente la atención me ha llamado que de manera inmediata haya quedado detenida sin esperar que quede firme la sentencia la ex intendenta de Isla de Cañas. Creo que seguimos con esta idea donde la falta de perspectiva de género, más allá de que acá se trate sobre delitos contra la administración pública, las condenas de Prado y de Cornejo son mucho más elevadas que la intendenta de Isla de Cañas. Sin embargo, el cumplimiento efectivo ha sido desde el mismo dictado del veredicto, desde la lectura del veredicto.
Doctora, esto es, digamos, una decisión del tribunal, o sea, pedir la detención o pedir que quede en suspenso hasta tanto esté firme la sentencia, por ejemplo, en el caso de Cornejo, o también tiene que ver con los abogados, las abogadas que intervienen, los pedidos. ¿A qué se debe esa falta de perspectiva o esa desigualdad, si se quiere?
Es la mirada de la fiscal que interviene. Uh-huh. ¿Sí? En el caso de yo, la verdad que lo poco que había leído era que la fiscal había requerido que ella se había abstenido de declarar, igual que Cornejo y que Prado se abstuvo de declarar, y que si bien hay una multiplicidad de ilícitos en el caso de la que es de otro tenor, la de la intendenta de Isla de Cañas, exintendenta, nada obsta a que se pudiera haber esperado hasta que quedara firme la sentencia. Y también hace no solo al pedido de la fiscal, sino al ejercicio real y efectivo de los defensores, porque el hecho de tener defensor no implica que la defensa sea eficiente.
Claro.
¿Sí? Cuando la defensa es pública. No sé quién ejerció la defensa en el caso de la ex intendenta de Isla de Cañas. Sí sé de que en el caso de Cornejo y de Prado, bueno, es un abogado especializado, ¿sí?
Sí.
Y Cornejo, bueno, el doctor Estrado, con su vasta experiencia como el codefensor. No, la verdad no sé si estuvo acompañado por una defensa pública representada a la ex intendente.
Estoy tratando justamente de encontrar esa información, si la consigo ahora ya se lo confirmo. Pero usted entonces también hace referencia a la expertise, ¿no?, de los abogados, abogadas, de los defensores, a las estrategias planteadas, por lo cual se ven beneficiados en este caso quienes usted menciona.
¿Sabe qué es lo que yo he advertido? Y con el respeto que todos mis colegas se merecen, ¿no? Pero cuando uno está enfermo no es lo mismo ir, cuando uno tiene problema al corazón, no es lo mismo ir a un cardiólogo que a un médico generalista clínico. Y eso pasa cuando uno va y tiene una causa penal. No es lo mismo ir a un abogado generalista que a un abogado especializado en defensa o especializado en derecho penal. Porque el derecho penal es justamente está muy basado en lo que es jurisprudencia, en el estudio procesal, ¿sí? Como en todas las ramas, es como que yo me ponga a hacer derecho laboral. Puedo saber general porque lo estudié en la facultad, uh-huh. Pero si me pongo con un especializado en derecho laboral me va a llevar puesta, porque conoce la jurisprudencia, conoce todos los... Lamentablemente acá parecería de que en todos los juzgados hay una mirada diferente, no hay un criterio unificado, entonces de acuerdo al juez que te toque, sabes para cómo vas a poder ejercer, en el caso del derecho penal, la defensa. Bien. Entonces, y también obviamente a quien tenés como fiscal, porque no todos los fiscales actúan de la misma manera. Con unos podés ir a un abreviado, entendiendo de que puede haber una posibilidad de negociación, con los otros sabés que no hay manera de tener abreviado, ir a juicio y se terminó la historia. Entonces, todo eso hace a ver que todos los abogados tenemos que especializarnos en alguna rama del derecho y ejercer a partir de ahí, porque también hace el derecho de, ya sea del imputado, en el caso de que requerir una defensa, o de la víctima.
Bien, sí, queda clarísimo. Doctora, por último, me gustaría que nos pueda también actualizar, porque lo mencioné en esta comparativa, a Pablo Rangión, quien finalmente ha sido trasladado a el penal de Villa Las Rosas, después de permanecer en la alcaidía tras la condena.
Pero gozando de privilegios.
Además.
Sigue gozando de privilegios, ¿no? O sea, evidentemente... Siempre voy a ser muy quejosa cuando los privilegios no sueltan la mano. Cualquier ladrón de gallinas, como yo digo, tendría que ir a un pabellón de ingresos, que es el pabellón I. Sin embargo, el señor fue, después de haber gozado un año en la alcaidía de toda esta... que si bien hay mayor hacinamiento, porque es la verdad, pero no sí. Es el mismo tratamiento en la alcaidía que en lo que sería la unidad carcelaria número 1, y no fue un pabellón de ingresos, sino fue un pabellón K, que es similar al pabellón D, que es en la alcaidía, que uh-huh. es justamente para los de buena conducta, ex policías y demás. Uh-huh. Porque fue un pabellón K. ¿Qué? Y él no es ex policía, uh-huh. él no es ex funcionario, porque se sigue sosteniendo privilegios.
¿Y hay algo que entonces, justifique eso? ¿Alguien, algo que haya tomado esa decisión y que lo pueda justificar?
A ver, convengamos que el servicio penitenciario, siempre basándome en lo que es la ley de ejecución penal, si bien él tiene, una vez que su condena quede firme, a su cargo va a estar un juez de ejecución penal. Mientras él esté en esta situación donde hay una casación, que está el Tribunal de Impugnación interviniendo, sigue a cargo de la Sala 5, pero todas las decisiones que se tomen dentro de lo que es el servicio penitenciario va a corresponder al director, uh-huh. en este caso de la unidad carcelaria, o en su defecto el superior jerárquico inmediato. Claro. A él se lo quiso trasladar en el momento, con el primer inconveniente que tuvo, cuando pasaron a disponibilidad a los dos primeros penitenciarios. Y con esto de que era una persona mediática y bueno, y todos sus problemas, se lo mantuvo en la alcaidía. A posterior volví a sostener y a presentar era por qué no era trasladado. Y bueno, hasta que sucedió esto y él expresa de manera escrita de que él desconocía la existencia de un reglamento interno grave. Claro. Porque un interno que esté un año y no conozca el reglamento interno, quiero saber cómo lo han calificado en cuanto a sus conceptos, porque de acuerdo a eso van a ser las etapas que va a ir en su tratamiento penitenciario, le va a ir correspondiendo.
Bien.
Evidentemente en un año no sé cuál será, pero ahora pasó a lo que sería dentro de la unidad carcelaria el Sheraton.
Doctora, le agradezco mucho por el tiempo.
Bien. A usted.
Que tengan hasta buenos días. Ahí estaba la doctora Sandra Domenem haciendo también un análisis, una mirada respecto a estas condenas, ¿no? La comparación con